Vamos a dar paso a Alejandro Acosta, integrante de la dirección de UAEGAS, General Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, que va a tomar el tema central de la convocatoria, que es el Plan de Desarrollo Estratégico en Gaceva. Así que, Alejandro, te damos la palabra.
Bueno, buenos días para todos. En nombre de nuestro sindicato, la UAEGAS, agradecemos la presencia de todos ustedes acá para compartir con nosotros algunas reflexiones vinculadas al desarrollo del sector del gas y vinculado al desarrollo de la empresa Gaceva, que es para nosotros, en el ramo de la distribución de gas por cañería, la única empresa de porte que tenemos y que necesitamos conservar y desarrollar. Recientemente se ha incorporado Conecta, pero la historia que tiene la compañía del gas, por lo menos a nivel de Montevideo, hace que para nosotros sea muy importante el futuro que va a tener y qué papel va a jugar en el marco de esta realidad que se anunciaba por parte del señor ministro. Básicamente nos parecía que no podíamos comenzar de otra manera que no fuera reivindicando el papel de los trabajadores del gas en estos últimos 30, 40 años, y ineludiblemente así no podemos dejar de señalar que hoy existe esta empresa Gaceva, existe la compañía de gas como tal, porque en la década del 70, algunos de los trabajadores que están presentes acá y otros que lamentablemente ya no están, cuando la firma inglesa resolvió irse para su país, dejando abandonado el servicio, en el marco de una irregularidad bastante grande, porque giraban capitales a su país que no declaraban al fisco uruguayo, ahí los trabajadores nos hacemos cargo de la empresa y aseguramos su funcionamiento. Esto ocurrió el 31 de diciembre de 1970. Y procuramos que el Estado uruguayo tomara conciencia de la importancia de asegurar la gestión de la compañía del gas y Dique Comahua, como era en ese momento. Esto reconocido por el Parlamento, la última ley que se vota por el Parlamento antes del golpe de Estado, la ley 14.142, declara la utilidad pública de la apropiación por parte del Estado, en su artículo primero, y sostiene en su artículo octavo que, dada la importancia y el papel que han jugado los trabajadores, el arrendamiento o venta solo podría realizarse a una o varias cooperativas de producción que se constituyan con la intervención de los trabajadores. Y a su vez establece una comisión interventora que también reconoce el papel jugado por los trabajadores y designa que esa comisión interventora esté integrada por 3 miembros, 2 designados por el Poder Ejecutivo directamente, y el tercero, si bien también designado por el Poder Ejecutivo, representante de los trabajadores, que es elegido por el voto secreto de toda la plantilla de trabajadores. Lamentablemente esta ley fue modificada por un decreto ley de la dictadura en el año 82, que establecía la posibilidad de la enajenación o arrendamiento de la compañía del gas en forma general, por lo tanto, la condicionante de que fuera a una o varias cooperativas de trabajadores fue eliminada. Y a partir de que se establece la comisión interventora, y evidentemente, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia, los trabajadores del gas estuvimos vinculados a la gestión de la compañía, realizando propuestas, llevando adelante determinado tipo de acciones, como por ejemplo en el año 92, cuando lamentablemente en el gobierno del expresidente, el doctor Luis Alberto Lacalle, se dejó de invertir en la compañía, se dejó de invertir en la planta de producción, de cierta manera para habilitar las condicionantes que llevaran a la posterior privatización. Bueno, ahí los trabajadores supimos convocar a todos los partidos con representación política parlamentaria, de lo cual tuvimos una ayuda muy importante del hoy fallecido José Germán Araújo, y fueron a la planta y comprobaron que lo que decíamos los trabajadores era así, porque estaba en peligro el suministro de gas para el invierno siguiente, por esa falta de inversión. Y gracias a esa gestión se logró la decisión política del directorio de la compañía de habilitar las inversiones necesarias. Desde el directorio de la compañía de gas, los trabajadores, incluso, estuvimos previendo el futuro desarrollo de la empresa y habilitando la compra de la planta de gas propano aire, que era tan necesaria como para poder mejorar las presiones y el poder calorífico de ese gas manufacturado, que debido a las dimensiones que había adquirido el suministro, por sí solo ya no daba. Y él estaba ahí adelantándose incluso a los requerimientos del pliego de licitación que establecía que aquel que se hiciera cargo de la gestión de la compañía tenía que financiar la incorporación de esa planta GLP Aire. El Estado, a través de la compañía, es quien decide hacer la inversión debido a la gravedad del asunto y debido a nuestra propuesta, que veíamos que era absolutamente necesaria, invierte $1,000,000, cosa que después le queda a la de France. Y llegó el momento de la privatización, y ahí los trabajadores decíamos y sosteníamos que la compañía era una herramienta indispensable en cualquier política energética y por lo tanto debía conservarse en manos del Estado. Los uruguayos hemos entendido que las empresas estratégicas de la energía y las empresas públicas en general deben estar en manos de los uruguayos, así lo han demostrado sucesivas consultas populares. Nosotros en ese momento, en el año 93, lanzamos una campaña de recolección de firmas para poder evitar la privatización. No conseguimos las firmas necesarias, pero convocamos a más de 160.000 uruguayos que escamparon su firma apoyando esta propuesta. Una vez que asume Gas de France, en el 19 de enero del año 1995, los trabajadores también nos ponemos a la cabeza de las propuestas de gestión para la empresa, sobre todo planteándonos dos ejes fundamentales. Esto es un servicio público que se resolvió que fuera habilitado por un actor privado, pero es un servicio público en sí. Y segunda cosa, y eso genera obligaciones, acá no es que se vino a fundar una empresa a hacer galletitas y por lo tanto hago el paquete como quiero y vendo las galletitas como quiero. Y eso fue reconocido hasta por los propios proponentes del pliego de condiciones y de contrato de arrendamiento, debido a que se establecían una serie de condicionantes. El segundo aspecto para nosotros era la defensa de la distribución de gas por cañería desde el punto de vista de que no hubiera consecuencias negativas para los usuarios, para el país y para los trabajadores. Podemos decir que la evaluación que no solo nuestro sindicato, las autoridades nacionales han hecho, el propio Parlamento en diversas instancias, hay que recordar la interpelación que se hace en régimen de la Comisión Permanente el 29 de diciembre del 2004 al ex ministro de Industria, Energía y Minería, José Villar, por parte del señor senador Eleuterio Fernández Huidobro, lleva a que el conjunto de los partidos políticos así representados expresaran su desazón ante el fracaso que había sido la gestión de Gas de France en finalmente un poco más de 11 años. E ineludiblemente nosotros queremos hacer referencia a esa evaluación porque creemos que de los errores cometidos debemos aprender todos para no volverlos a repetir y no poner en compromiso el futuro de las compañías de gas. Este arrendamiento que se hizo por 30 años implicaba dos o tres objetivos permanentes. Yo me voy a permitir leer declaraciones de jerarcas del Ministerio de Industria, Energía y Minería, como el señor exministro Miguel Ángel Galán, incluso hasta del expresidente, el último presidente que tuvo la compañía de gas estatal, el doctor Cono Crucci, donde ellos nos decían el por qué el gobierno de la época avalaba y habilitaba la privatización. Por ejemplo, el señor exministro decía: vamos a firmar un contrato con el consorcio ganador a los efectos de traspasar la compañía de gas a la explotación por 30 años mediante un pago anual con la obligación de que la empresa extienda sustancialmente los servicios en Montevideo, preservando el trabajo de los actuales funcionarios de la empresa. La sociedad montevideana se verá beneficiada con un mejor servicio. El diario El Observador, en el año 94, citando fuentes, afirma: el consorcio se compromete a realizar una inversión de 35 millones de dólares. El señor Bonocrucci sostenía: a largo plazo las tarifas van a ir bajando en vez de subir. No es el caso de cuando se nombra Argentina y se está hablando de servicios subsidiados, porque la compañía del gas no recibe subsidio del Estado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acá se estaba reconociendo públicamente que la compañía del gas, si bien no tenía ganancias extraordinarias, nunca necesitó recibir subsidios de rentas generales para poder operar. Entonces, si se optimiza la explotación del servicio, seguramente a mediano plazo se va a producir una disminución en términos reales de la tarifa. Lamentablemente para todos, porque nosotros no pensamos que cuanto peor mejor, estas previsiones fueron desmentidas por la experiencia de todos estos años y nos dieron la razón a nosotros cuando planteamos de que esto no iba a ser así. Respecto al número de usuarios, Gaseba, para poder ganar la licitación, tuvo que hacer una oferta de cuántos usuarios iba a llegar a Montevideo y se comprometió a tener 80.000 usuarios en 10 años, es decir, al año 2005. La realidad actual indica que oscilamos en un promedio de 43.000 usuarios, aproximadamente 2.000 menos que cuando toma la gestión Gas de France, que cuando éramos públicos. Y hay una cosa significativa que a nosotros nos gusta remarcar: la compañía del gas como tal no tenía un departamento de ventas, por lo tanto la gente iba y se conectaba al servicio sobre todo por el boca a boca, por aquellos usuarios que hasta incluso siguen defendiendo la gestión de la compañía y le transmitían a otras personas lo bueno que era estar conectado al servicio de gas con cañería. No se cumplió con la renovación de la red de hierro fundido. En esto nuestro sindicato tuvo un papel importante porque, a pesar de lo que decían las autoridades nacionales, lo que decía la propia empresa Gas de France respecto a la locura que significaba que nuestro sindicato dijera que no se estaba renovando la red y que esto era una cuestión progresiva que iba a llevar a tener una grave situación. Y esta no renovación, porque el pliego y el contrato establecían que tenían que renovarse unos 8,5 kilómetros por año, haciendo una totalidad de 80 años en 10 años. Había que hacer extensiones de la red a un ritmo similar, y ninguna de estas cosas fueron cumplidas. En realidad, al momento de ya preverse el traspaso a Petrobras de la gestión de la compañía, empezaron a hacer kilómetros de caño allá por Carrasco, 47 kilómetros de Apuro. Y porque claro, había que cumplir, aunque sea de última, con alguna de los requisitos. Y hoy actualmente esta red de hierro fundido está perdiendo el 30% del gas que se compra. El contrato establece que el gas no facturado no debe exceder el 7%. Y hoy estamos en el 30%. Y pierde esta cañería por lo que nosotros hemos dicho a lo largo de todos estos años. Una cañería no solo vetusta, sino que estaba hecha para otro tipo de gas y que no necesariamente necesitaba estar deteriorado el caño, que sí en muchos lugares lo está, como comprobó la Intendencia Municipal de Montevideo en el año 2000, cuando a solicitud nuestra y de la Junta Departamental de Montevideo hizo tres cateos en la red en tres lugares diferentes, y se determinaba que el deterioro de los caños era tal que había que tomar medidas inmediatas, estamos hablando del año 2000, sino que por la propia conformación de buena parte de esa red iba a perder gas natural. Nos decían que estábamos locos. Bueno, hoy se reconoce. Ahora, esto le significa a la empresa, dicho por el actual gerente general de la misma, el señor Augusto Riesenberg, 3 millones de dólares al año de pérdida. 3 millones. Vinculado a esto también, sufrimos un desconocimiento continuo de cualquier política de seguridad industrial o laboral, porque esto requería invertir dinero. Y así pasamos por una explosión, un incendio en la planta de producción. El propio Ministerio de Industria, Energía y Minería en el año 99 informaba de varios muertos, heridos e intoxicados en un informe que se le hacía pedido del entonces diputado Pita, que nos decía, esto parece un parque de guerra. Entonces esa era la situación que nos dejaban en esa materia. La política tarifaria, que el señor Conocruche decía que en estos años iba a bajar, en realidad no solo no bajó, sino que el gas por cañería se convirtió en algo caro. Se nos dijo, y lamentablemente se sostiene actualmente, que la importancia de la empresa era vender metros cúbicos. Entonces no importaba si había usuarios de cocina, esos usuarios que nosotros tanto queremos porque son los que nos dan de trabajar. No importaba si el usuario de cocina se borraba, porque nosotros estábamos interesados en vender la industria, esa gente con dos y tres usos, entonces... Ahora, resulta que los usuarios de cocina son 30.000, de esos 43.000. O sea, más de la mitad. Pero resulta que cuando se hace la concesión de la compañía de gas, la idea no era perder usuarios, la idea era aumentar el número de usuarios. La propia empresa había ofertado 80.000. Porque esto es un servicio público, ese es nuestro paraguas. Es un servicio público brindado por un privado, entonces tiene ciertas obligaciones que tuvo que asumir para hacerle cargo de la gestión y que hoy heredó Petrobras. ¿Y qué decimos nosotros? Incluso lo que le pasa a este usuario. Se le cobra un cargo fijo excesivo. Tenemos incluido dentro de ese cargo fijo el valor agregado del gas, el VADEC, que supuestamente era para financiar las inversiones en el mantenimiento y desarrollo de la red. Ahora, no se invirtió un peso en eso. Cuando se hizo por denuncias nuestras o para dejar sin complicaciones en compromisos previos al nuevo operador Petrobras. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de qué significa el cargo fijo para este usuario de cocina, estos 30.000 usuarios, significa que esos 30.000 están pagando un promedio mensual de 1.900.000 pesos por metros cúbicos consumidos. Pero están pagando 4.624.000 pesos por mes por cargo fijo. Esa es la estructura tarifaria que se le está cobrando a ese usuario, que es la base de la compañía. Otra cosa que nosotros denunciamos y que realmente llevó a que muchos usuarios se fueran, incluso algunas autoridades nacionales nos han dicho que después de 20 años de ser usuarios del gas, se fueron al gas de garrafa. No solo por los precios, sino por el servicio. Acá tenemos decenas de empresas tercerizadoras matriculadas en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que incluso se han dado fenómenos bastante preocupantes. En esa interpelación que nosotros mencionábamos del señor Oleterio Fernández Huidobro, el senador, se mencionaba, por ejemplo, que una de las empresas tercerizadoras, el ITG, es propiedad de un ex gerente comercial de Gaseva, Ramón Dutra, que a su vez fue miembro de la comisión liquidadora de la compañía de gas porque revistaba los cuadros directivos de la compañía de gas estatal, y que casualmente era una de las empresas tercerizadoras que más trabajaba. También se mencionaba que la empresa Ingeniero Manuel Berger, sociedad anónima, que tenía vinculaciones a dos puntas. Con el Ministerio de Industria le asesoraba cómo debía ser el reglamento que estaba destinado a dar el marco legal al trabajo de la conversión a gas natural. Pero a su vez era una de las empresas adjudicatarias por Gaseva para hacer la conversión al gas natural. Y cuando nosotros hablamos de las tercerizadoras, hay un caso paradigmático. Cuando se convirtió toda la red al gas natural y se convirtieron todos los usuarios al gas natural, primero, Gaseva tenía la obligación de tener un control estricto diario de esos trabajos. Luego de que, gracias a las gestiones del actual gobierno, a las medidas que hicimos, ingresamos los dirigentes sindicales que estábamos despedidos, nos dimos cuenta que en el 2005, 3 años después de empezar la conversión a gas natural, La Seba tenía una habitación llena de papeles acumulados y no tenía ni idea de lo que se había hecho en cada usuario. Es más, más de 100 usuarios, supuestamente las empresas tercerizadoras le habían encontrado falta de estanqueidad de la cañería, o sea, pérdida. 3-4 años después iban los inspectores de gaseado a ver si esto era así. El usuario se convirtió en el coto de casa para las empresas. Todos los trabajadores del gas sabemos de empresas que, como ITG, cada vez que iban a la casa de un usuario, como se demoraba la llegada del gas natural, se les habilitó por gasear que fueran a hacer inspecciones de la casa de los usuarios. Y siempre encontraban que las llaves de paso y los flexibles conexiones de las cocinas estaban mal. Pero ni una sola boleta estaba sin ponerse eso. ¿Por qué? Porque a estas empresas les interesaba hacer el negocio e irse. Y a la SEBA lo que le interesa es que el usuario siga siendo usuario del gas. Entonces, se le llegó a cobrar 800 pesos un usuario, me acuerdo que me contaba, porque le decían que la llave de paso tenía una manivela roja y tenía que tener una amarilla. Entonces fueron y le cambiaron la manivela. Y así podemos nombrar una serie de ejemplos que han hecho que el usuario se sienta totalmente desguarnecido. Porque el usuario, cuando ve a alguien que viene el nombre de Gaseba, no piensa que es ITG. No piensa que es ingeniero Manuel Berger. Piensa que es Gaseba, porque va el nombre de Gaseba. Y esto ha sucedido a lo largo de todos estos años, porque no hay ningún control sobre estas empresas. No se renovó el parque de medidores al ritmo previsto. Si ustedes vieron los sitios de medidores con miles de medidores que tienen, son de la década del 40. Parkinson y Smith. 40, 50 y 60. Y siguen instalados con plomo. Muchos, algunos ni siquiera han sido reparados. Están con el colorcito original. Estaba previsto que se renovaran a más de 2.000 medidores por año. Esto no fue cumplido. Porque hay una norma, la IRAM. Porque en Gaseba muchas veces se tomaba las normas, una partecita de la norma, la que me servía y la otra no, que establece correctamente que para tener una correcta caja registradora, para que no le cobremos de mal al usuario ni la empresa cobre de menos, cualquier medidor no tiene que tener más de 20 años. Y estamos hablando de decenas, cientos, miles de latas, como le decimos nosotros, puestos en sitio de medidor. No se previó la contingencia de qué pasaba con el gas natural, y acá no vamos a echarle todas las culpas a Gaby Frank. Lamentablemente, las políticas de anteriores gobiernos dijeron que la salida para el sector energético para el Uruguay era en materia de electricidad y en gas interconectarse con Argentina. Años después, porque las decisiones en el sector energético no son de un año para el otro. Hoy estamos pagando las consecuencias de decisiones mal tomadas hace 10, 15 años. Vemos las complicaciones que tenemos con tener un suministro firme. Bueno, esta planta de GLP aire que le salió $1.000.000 al Estado y otros cepelines se están arrumbando y se están desmantelando y nunca se estableció un plan de contingencia como tienen en varias ciudades de Chile, por lo menos con GLP aire, que es un gas, que es una mezcla que es de la misma familia que el gas natural y por lo tanto no hay problema con los vasos domésticos, un plan de contingencia para poder por lo menos asegurar el suministro al usuario residencial si pasa a un corte de importancia con el gas natural. Nunca fue previsto. Hay que decir que la planta que actualmente posee la empresa produce hasta 5.000 metros cúbicos por hora. Y para el consumo del usuario residencial eso podría llegar a ser en los picos máximos de consumo, o sea, cuando más se está consumiendo, hasta la mitad de consumo general. Por lo tanto, no estamos hablando de una idea descabellada. Uno de los argumentos para privatizar la compañía del gas era que el Estado no tenía plata. Ya vimos que el señor Conocruche decía que la empresa no necesitaba subvenciones de la Administración Central. No teníamos deuda. Bueno, no tenía plata, la idea era decirle a alguien que viniera con capitales. Fuentes citadas por el diario El Salvador hablaban de una inversión de $35 millones. Cuando uno piensa así, dice, bueno, la empresa acá de Fran trae $35 millones de plazo X y la pone uno sobre el otro para desarrollar la empresa. Bueno, la estrategia de Gaby Frank fue endeudar al consorcio Gaseba en $20 millones, con la banca nacional y un banco internacional. Es decir, que una vez que se fue Gaby Frank, nos dejó $20 millones de deuda. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo esto, bueno, ¿qué le queda al Uruguay? Porque los usuarios, aumento de tarifas y mal servicio. Los trabajadores ya no vamos a requerir lo que nos pasó. ¿Y el Uruguay? Porque Muchas veces las concesiones dicen, bueno, el Uruguay le va a quedar un canon de tanto, vamos a ir a un tanto por ciento de la facturación. Bueno, con la excusa de que no se podía atosigar a Dade France y había que dejarlo invertir, entonces vamos a cobrarle un alquiler muy reducido, que al día del año 2006 equivalían a $36,000 por mes. Ahora, esta empresa está facturando $20,500,000 en el año 2006, en el conjunto de 2006. No es una cifra menor. Ahora, ninguna de estas ventajas que se le dio al inversor privado redundó en los objetivos que no eran los trabajadores. ¿Verdad? El gobierno de la época, el parlamento de la época, yo recuerdo todavía en esa interpelación cómo los parlamentarios se sorprendían de estos números, cómo el ministro les decía que han incumplido hasta el año 2004 Gas de France, pero el ministerio resolvió otorgarle más plazo para que cumplieran. Había condicionantes como para establecer multas y sanciones, pero se le da. O sea, el Estado uruguayo siempre trató de ayudar a Gas de France. Parece una cosa de loco, ¿no? Una de las cinco empresas más grandes del mundo de gas natural necesitaba ser ayudada, pero aún así esto no redundaba en beneficio para los trabajadores, los usuarios y el país. Otra de las obligaciones de TVEN que se mencionaba por parte del ex ministro de Industria era conservar los puestos de trabajo, porque claro, nadie iba a pensar que una inversión era para perder puestos de trabajo. Éramos 436 trabajadores, hoy somos 198 contando a los nuevos gerentes. Y esa política se dio porque decíamos que éramos muy caros. Ahora, actualmente, si uno ve los ingresos de la empresa y ve lo que se nos paga de salarios, con 4 días de nuestro trabajo estamos pagando el salario nuestro, los aportes previsionales y los salarios de los gerentes. 4 días de trabajo. Eso es lo que significamos mensualmente para la empresa. Pero éramos muy caros. Y algún gerente, como la gerenta comercial Vanessa García, todavía le dice a los trabajadores que sobramos. Que somos muchos, que sobramos. Por eso que nosotros decimos que también en este caso los trabajadores sufrimos las consecuencias. Y cuando uno habla de números, a uno se le viene a la memoria compañeros de carne y hueso que terminaron viviendo en la calle, porque perdieron su única vinculación con la vida. Y claro, uno puede decir los negocios, los macronegocios, qué importante, ¿no? Pero a los trabajadores también cuando decimos números, ponemos gente ahí atrás. O cuando hablamos de usuarios, le ponemos las caritas al usuario, que nosotros somos los que tenemos contacto con ellos. Las relaciones laborales, no voy a abundar sobre ello porque todos somos conscientes de lo que pasó. 10 años de represión antisindical, dirigente despedido, un clima que era... Se daba a pasar que la jefa de recursos humanos, la adjunta al gerente, nunca bien ponderado Víctor Petrizán, paseaba por los pasillos de la empresa y amonestaba a los funcionarios si no estaban vestidos con el uniforme que se debía estar. Era como una vigilancia que se hacía. Ese era el clima que había. Por eso decimos que se violaba la libertad sindical. Ahora, todo esto también fue acompañado de escasos controles de parte del Estado. El contrato de despliego establecía un organismo técnico contralor que se debía creer inmediatamente que Gaseo asumiera la gestión de la compañía del gas para funcionar de contralor de esta gestión, y recién un año después se crea una vez que los trabajadores llevamos la denuncia que no se estaba creando. Luego se sucede la URSEA, pero lamentablemente los controles estatales fallaron durante todos los años de administración de Gas de France, incluso sabiendo de que estaban incumpliendo contratos y de pliego de condiciones. Ya vimos lo que hacía el Ministerio de Industria bajo la administración Villar y anteriores. Incumple, es necesario sancionar, pero le damos un plazo más porque tenemos que darle el plazo. Ahora, toda esta larga serie de cosas que a nosotros nos parece importante para saber qué empresa tenemos, qué empresa nos han dejado. Hoy, 1 de junio, se cumple un año desde que Petrobras asumió al frente de ACEM. Las expectativas eran muchas, de los trabajadores, por cierto. Un nuevo operador latinoamericano que aparecía como una opción que, como trabajadores lo decimos bien claro, para nosotros la empresa debería volver en su totalidad al Estado, pero en el marco de una serie de acciones generales, algunas de las cuales indicadas por el señor ministro recientemente, entendemos que, bueno, debía abrirse una expectativa, una carta de crédito para poder protagonizar un cambio de gestión, porque eso es lo que creo que estamos todos hablando acá. La empresa más grande de distribución de gas por cañería tiene que tener un cambio de gestión para sobrevivir y para aportarlo al país. Así, luego de este año, básicamente podemos decir que no ha habido ese cambio. Lamentablemente no ha habido cambio de gestión, un vuelco. No se establece tampoco tiempo cercano para que haya ese vuelco. Esto también está un poco unido de la mano a que se ha mantenido el mismo cuadro gerencial y de jefaturas. Y arrastran, lamentablemente, una especie de cultura gas de France, que hace que ellos se preocupen más por mantener su puesto de trabajo y sus altos salarios, que por dar un cambio a la gestión. Entonces, con la misma gente que antes respaldaba lo que hacía gas de France y que ahora en muchas reuniones dice, ah, yo no tengo nada que ver, bah, qué malo que era eso. Miren ustedes lo malo que estaba. Es muy difícil comandar un cuerpo. Nosotros lo manifestamos. En reuniones previas con Petrobras y demás, que nos preocupaba esa situación. Ahora, nosotros pensamos que cuando hace unos años se manifestaba que teníamos que llegar al 25% de la matriz energética de gas natural, y hoy somos un 3, 2%, hay algo que falló. Bueno, tenemos propuestas que las hemos hecho como trabajadores, dificultosamente, y que las queremos plantear acá ante todos y que figuran en las carpetas que se han distribuido. Por ejemplo, la renovación de la red. Petrobras está haciendo la renovación de la red. Ahora, nosotros nos permitimos apreciar que en el marco del servicio público, del contrato de arrendamiento y de pliego de condiciones, no se debe hacer de cualquier manera esa renovación de la red. Porque no se está renovando caño por caño. Así pasa el caño de hierro fundido por acá y nosotros lo sustituimos por un caño de polietileno. En lugares donde el caño de hierro fundido llega hasta una cierta extensión, pero hay dos o tres cuadras sin usuarios actuales, el caño se corta y se inutiliza. No se renueva. O sea, nosotros no vemos que haya un plan estratégico atrás de decir, bueno, potencialmente voy a recuperar esos usuarios. Por lo tanto, ya que estoy haciendo obras, ya que estoy abriendo pozos, ya que estoy haciendo las inversiones, lo dejo, la renovación del cañón, para poder incorporar nuevamente esos usuarios. Y en los casos en que sí se está renovando el cañón que pasa por la puerta, pero hay edificios que ya no tienen ningún consumidor, o hay casas que ya no son consumidores, pero que nosotros apostamos a volver a incorporar como consumidores, la empresa ha determinado que no se hagan los servicios. O sea, pasa el caño, pero no se deja ninguna posibilidad actual de que si mañana viene un usuario a ese lugar, llame y dice, quiero el gas, bien, se le instalamos el medidor. No, lo que tiene que hacer es llamar y decir, bueno, pago 3 cuadras, 4 cuadras, con unos cuantos importes, para llegar con el gas natural, o tengo que hacer el servicio que meta el gas, entonces tengo que pagar eso, porque aparte lo paga el usuario. Entonces nosotros decimos que la renovación tiene que renovarse por problemas económicos de esos 3 millones de dólares, por problemas de seguridad. Ustedes fíjense lo que significa que Montevideo esté perdiendo 30% del gas natural que compra al aire. Efecto invernadero y pico. Pero a su vez, ¿qué pasa con esos usuarios que van a quedar desconectados ya totalmente? Ni siquiera son potenciales, porque para que sean potenciales tendríamos que dejar habilitado que eso quede así. Bueno, nosotros decimos que la renovación tiene que tener esos ejes: conservar y dar la potencialidad de los nuevos usuarios, llegar a los 80.000 usuarios. Por tanto, sostenemos que, lamentablemente, si bien no es el grado de incumplimiento del contrato y el pliego de condiciones, no se está contemplando el espíritu y la letra del mismo en su totalidad. Y queremos que sí se haga. Ahora, la renovación ya empezó. Tercerizadores. Nosotros sostenemos que las empresas tercerizadas, si así nos lo dicen los usuarios, afectan la imagen del activo. Esto está siendo reconocido hasta por los propios cuadros gerenciales de la ciudad. Nuestra imagen como empresa se viene a pique porque estas empresas lo único que buscan es el lucro inmediato. Hay un término que se utiliza ahora que es fidelizar a los usuarios. ¿Cómo yo voy a fidelizar a los usuarios cuando va cualquiera a hacer cualquier tipo de trabajo y nosotros ni siquiera lo controlamos? Entonces, eso implicaría para nosotros directamente que se capacite a todo nivel el personal, se incorpore el personal necesario y la empresa no se niegue, porque no, nosotros estamos contra la tercerización. Ahora, sabemos que estamos en una realidad concreta, somos bichos políticos. Por tanto, lo que decimos es que la empresa no se niegue a que por ella misma haga determinados trabajos que las tercerizadas hacen mal. Porque incluso las tercerizadas subcontratan de las subcontrataciones. Entonces, por ejemplo, cuando se convirtió en gas natural, iba subcontratado, los subcontratados, muchas veces gurises, que por 2 pesos, y no tienen ni idea de lo que estaban haciendo. Y estaban determinando el futuro de una persona, como usuario del gas natural. Y vinculado a esto en el tema de la renovación de la red, recientemente hemos hecho un denominado plan piloto que acordamos con la empresa para que con personal de la empresa se hicieran los trabajos que implicaba eso. Eso fue hecho ahí en Boulevard Artigas, Nueva Palmira, Martín García y demás. Y se demostró que somos eficientes, que podemos hacerlo, que tenemos el conocimiento. Porque aparte Gas de France no incorporó ninguna tecnología nueva. Como dice un compañero que estuvo a cargo de la conversión en la parte operativa, venían a aprender cómo convertir una red a gas natural en una ciudad. Técnicos de Gas de France. Cuando el contrato y el pliego establecían que era al revés, que hasta era necesario ir y llevar trabajadores a Francia para capacitarlos. Por tanto, nosotros decimos que este plan piloto, que quizás los que no estamos en la interna de la empresa, mucho no se puede captar, pero lo esencial es los trabajadores del gas podemos hacerlo. Son puestos de trabajo que nosotros queremos reivindicar, porque no creemos que se pierda un puesto de trabajo más. Política de captación de usuarios. Nosotros decimos que el objetivo de los 80.000 usuarios para nosotros es el norte. ¿Por qué? Porque hay un problema de combinación de combustibles energéticos. El gas natural es más eficiente para cocción, para la calefacción, para calentar agua, para bañarse. Bueno, entonces, se supone que tenemos que desarrollarlo. Esto implicaría, por un lado, el tema de la política tarifaria de comienzo. El BADEC es una propuesta nuestra, no puede ser revisada una vez cada 5 años. Tiene que ser revisado una vez por año para estar de acuerdo qué inversiones se está haciendo la empresa. Porque es algo que el usuario está pagando. Es como la quinta línea de bombeo de OCE. Así que fuimos pagando para que sí, se construyera. Bueno, el usuario lo está pagando. Ahora tiene que haber una evaluación anual de qué se invierte, qué no se invierte, para ver qué debe ajustarse, porque eso incide directamente en el cargo fijo, que incide, ya lo vimos, como costo principal en las tarifas de 30.000 usuarios. Debe estudiarse el peso del cargo fijo en la tarifa. No puede ser que una persona pague entre cargo fijo y IVA 200 y pico de pesos, ¿no?, y esté pagando 30 o 40 pesos de consumo de gas natural por mes. Es de loco. Entonces nosotros tenemos que reestudiar eso. Tiene que revisarse también, entre otras cosas, el costo que se le cobra $30 a cada usuario por instalarlo en medidor y cocina. Entonces nosotros decimos, si queremos que el usuario se enganche, si queremos que esté con nosotros, si queremos mandarle metros cúbicos gas, no podemos hacer que se le cobre $30. Hay gente que no tiene problema, evidentemente, pero hay otros que sí les pesa. Tenemos que tener una política de financiación de equipos. ¿Por qué? Porque convertirse a gas natural, sí, yo cambio el calefón eléctrico y pongo uno a gas natural porque me es mejor. Sí, pues tengo que gastar a veces hasta 300, 400 dólares, porque hay un marco normativo que establece determinadas condiciones que en muchos lugares hace que se le tenga que agregar forzadores para la extracción de gases y demás que también encarecen. Entonces nosotros decimos, si Gaseva, en un seminario que tuvimos en el marco del Ministerio de Industria, en el LATU, que alguno de los asistentes se acordará, hasta nos decían que GAD del Estado en Argentina en la década de 40, cuando quería fomentar el consumo de gas natural, regalaba a los domésticos. Nosotros no estamos planteando eso. Pero sí lo que estamos diciendo es que la empresa, quizás con un banco, puede financiar la adquisición de equipos. Equipos adecuados, porque muchas veces en GAD de France, cuando se hizo, se les hizo poner cualquier cosa al usuario. De forma desmedida, carísimo, que no era eficiente. Bueno, hagamos una política sobre eso, porque así vamos a posibilitar que haya más consumo de gas natural.
Debe haber un departamento de marketing que la CEBA no lo tiene como tal, que establezca políticas comerciales, que sepa dónde está llegando. No lo tenemos. A más de un año no se ha creado. Y durante Gade Frank fue manejado como una especie de feudo de algunas personas, pero no hay una política como empresa. Nosotros decimos que debe establecerse. Y el resto de empresas tenemos que, en este plan estratégico, adecuarnos a esos objetivos. Porque muchas veces suceden cosas, un compañero nos contaba, vendedor, le vendí gas a un comercio, le cobré, y después me vine a enterar que, que la red ya no llegaba hasta ahí por esta política que nosotros hicimos. Entonces lo que te tuve que ir a pedir disculpas y a devolverle la plata. Y se dan esas especies de incongruencias de organización interna, entre otras cosas vinculadas a que se mantienen los mismos jefes y hasta algunos gerentes. Hace años que teníamos un plan comercial, una gerente comercial, que cobraba su buen dinero con eso, que se lo gane. Y esto tiene que tener, a su vez, tres acciones concretas. Tenemos que ver el plan director de desarrollo de la red, que está creado, los compañeros de ingeniería lo han creado, para llegar a los barrios fundamentales de Montevideo. Acá no estamos diciendo que toda calle de Montevideo o camino vecinal tiene que tener un caño de gas, pero sí decimos que en lugares de amplia concentración de población, tiene que haber, ese plan está hecho, es del año 2002, básicamente se mantiene en las mismas circunstancias. Debemos trabajar con ese plan mantenido en la cabeza, cosa que no se hace. Tenemos que hacer una evaluación de las denominadas bocas ociosas. Nosotros tenemos alrededor de 30.000 instalaciones de gas que están sin suministro y están sobre la red. Lo único que hay que hacer es evaluarlas, si están en condiciones técnicas, si se puede poner qué equipo, qué uso se les puede dar. Pero no se hace nada con eso. Y esto de las 30.000 bocas ociosas hace años que se sabe que está. O sea, sin hacer mayor inversión podríamos estar llegando casi a lo que Gas de Fran había ofertado para hacerse cargo de la compañía del gas. Y la tercera cosa sería, para nosotros, y esto lo hemos hablado con los compañeros de Fuga, un acuerdo, un marco general con las cooperativas de vivienda, por ayuda mutua, para lograr condiciones atractivas para ellos y nosotros poder incorporar nuevos usuarios con más usos. O sea, que no sean solo de cocina, que en el acuerdo se establezca que por lo menos sean dos usos. Y eso implicaría unos 3.400 usuarios nuevos en 50-60 cooperativas que están sobre la red. O sea, no es una cosa que nosotros decimos que llevar a Melilla un caño especialmente con una cooperativa de 10. No, no, están sobre la red, hemos hecho el estudio con un plano y las hemos identificado. Cuando todavía estaba Michel Houseman, el último gerente general de Gas de France, en uno de esos desayunos de trabajo que ellos empezaron a hacer para acercarse a los trabajadores, para ver cómo éramos, un compañero dijo, vivo en una cooperativa, tendríamos que hacer un plan concreto, el compañero tratando de aportar, y la gerenta comercial, la misma que ahora le dice, bueno, cuando ustedes lo vean, conversalo con fulano, y ahí vemos. Esa era la actitud. La capacitación del personal. Nosotros sostenemos que tiene que haber un plan de capacitación vinculado al desarrollo estratégico. Ahora, el plan de capacitación tiene que estar vinculado a saberes técnicos. Hasta ahora lo que se ha venido haciendo es reuniones en grupos donde vienen psicólogos a que le digamos cómo sentimos a la empresa, cómo nos relacionamos con los jefes, si nos parecen bien o mal. Y está bien que capaz que para la empresa es importante hacer eso. Ahora, nosotros decimos, no necesitamos capacitación en los nuevos gasodomésticos, no necesitamos capacitación, por ejemplo, para prever la construcción de caños de acero y cómo su soldadura, no necesitamos capacitación en nuevo software para diseño, no necesitamos capacitación en la política de medición, porque los medidores que ahora nos vamos a referir son la caja registradora de la empresa. Ahora, esto no se aplica. Y cuando nosotros nos planteamos negociar con la administración actual de Gaseba un plan de capacitación, se suceden ciertos inconvenientes y hasta en el día de hoy tenemos hasta algunas sanciones a compañeras. Ya, nosotros decimos, ojo con quizás tratar de retomar el camino de Gadefran, porque no nos llevó a nada. Ya, que el enemigo interno sea los trabajadores no nos lleva a nada. Nosotros no tenemos beneficio, la empresa tampoco, el país tampoco. El decreto 216 del año 2002, que es el que se establece el marco reglamentario y legal para las instalaciones de gases combustibles, el sindicato ha hecho un estudio pormenorizado, le hemos presentado a la Dirección de Energía nuestra propuesta. Bueno,
más allá de que no vamos a abundar porque sería muy, muy tedioso sobre el tema, sí lo que planteamos es que tenemos que ponernos a discutir por qué se da el marco general a las tercerizadoras, por ejemplo. Ya vimos que una de ellas, el ingeniero Manuel Berger, aconsejó cómo hacer ese marco, ya que Francia estuvo de participar prácticamente, no le dio mucha bolilla, y entre otras cosas, la distribuidora está prohibida de hacer cualquier cosa en la casa de los usuarios, porque tienen que ser los matriculados, pues. Entonces, por la vía de los hechos, la CEBA se ha dado cuenta que esto es una política que le genera perjuicio. Entonces, hemos tratado de ir avanzando en hacer trabajo por nosotros mismos. Bueno, tenemos la propuesta hecha, tenemos que discutirla y tenemos que redimensionar eso y hacer mayores controles sobre las tercerizadoras. La política de medición, una parte del problema del gas no contabilizado es la política de medición, no solo con medidores viejos, sino que Gas de Flandes desmanteló el taller de medidores y por lo tanto nos quedamos sin poder evaluar y saber dónde está cada... Antes la compañía de gas sabía que tal número de medidor estaba en tal casa de tal usuario y si había un problema, sabía que era ese medidor y podía identificar por qué es. Hoy no se sabe. Hoy entran y salen medidores de diversos tipos, de diversa marca. Nosotros decimos que tendría que llevarse un control de los aparatos que ingresan al parque de medidores. Deberían hacerse estadísticas, deberían hacerse la prueba de los medidores importados. Se importan miles de medidores y no se los prueba. Uno toma una parte y dice, bueno, a ver cómo funciona esto. Prueba de calidad que le hace cualquier empresa. No se hace. Y se ha propuesto. Pero el mismo Ramón Dutra, cuando estaba en los cuadros directivos de la compañía de gas, me acuerdo que en el año 93, 94, empezó a importar miles de medidores chicos que eran para gas natural. Como era un gas manufacturado y era... tenía agua, entonces se ponía los medidores a los 15 días no funcionaban más, afuera y ponemos otro. Y se sigue con lo mismo. Tenemos que hablar de la incorporación de los puestos de trabajo. Solo decimos, hay que llegar a los 80.000 usuarios, ahora tenemos que acompañarlo con incorporación de puestos de trabajo, porque se supone que la inversión vino para generar puestos de trabajo, no para que los perdamos los puestos de trabajo. Entonces, decimos que debe haber un crecimiento proporcional. No decimos tenemos que volver a hacer 500, ahora decimos que tiene que ser proporcional. Si nos ponemos de acuerdo en este plan estratégico, veremos cuántos trabajadores vamos necesitando para ir incorporando. E incluso, porque hay trabajos que, si se renueva la totalidad de la red de hierro fundido, compañeros que actualmente se dedican casi exclusivamente a reparar los escapes, van a tener que ser reconvertidos para poder asumir otras áreas. Bueno, queremos incorporarlo a esto, porque no estamos dispuestos a perder un solo puesto de trabajo. Lamentablemente, cuando queremos firmar un convenio de estabilidad laboral, Augusto Gessenberg nos dice lo mismo que nos decía Michel Clerc, el penúltimo gerente, ¿no? A veces los gerentes pasan, los sindicatos quedan. Pero nosotros no vamos a firmar ningún convenio de estabilidad laboral. Suministro firme de gas. Está claro que nosotros, y una de las propuestas que veníamos trabajando y que hace un par de días nos enterábamos que se había firmado el acuerdo con Argentina, era diversificar las fuentes del suministro de gas, porque el hecho de haber quedado tan pegado a Argentina nos hace tan dependiente que afecta cualquier proyección. Cada vez que viene el invierno estamos con los contratos interrumpidos y cortados y estamos tratando de ver dónde sacamos gas. Se hablaba de los gasoductos sudamericanos, una buena perspectiva, pero de 10 años. Entonces nosotros sosteníamos la necesidad de incorporar una planta de regasificación y saludamos que esta idea que nosotros empezamos a plantear al comienzo de 2006 aparentemente empieza a ser puesta en práctica, porque nos parecía una cuestión importante para tener más independencia de suministros. Ahora, también sostenemos que como es una herramienta estratégica debe estar en manos de la gente, más allá de quién la construya, más allá del acuerdo binacional, tiene que estar en manos de una gestión pública estatal que nos permita contar con esa herramienta. Y para terminar, y no los aburrimos más, pero nos parecía importante a veces detenernos en algunos detalles, creo que toda esta situación demuestra que el Estado no podía permanecer ausente totalmente de la gestión de la compañía del gas. Más allá de que los controles hubieran funcionado o que no funcionaron, hay casos que son paradigmáticos, ¿no? La Orsea que le dice a Gas de France, tienen un año para solucionar el problema del gas no contabilizado porque si no incurren en incumplimiento de contrato. Se lo dice, la resolución es de septiembre y la comunicación es en febrero del año siguiente. Y el año empieza a contar a partir de la comunicación. Por lo tanto, teníamos serias dificultades en eso. Bueno, nosotros pensamos que para estar en la gestión de la empresa, para poder desarrollar esta empresa en un sentido que nosotros como PISANET hemos dicho, contribuir al Uruguay productivo con justicia social, necesariamente el Estado debe incorporarse a la gestión de la empresa. Podemos ver los mecanismos, nosotros como sindicato estamos dispuestos a facilitar cualquier cosa que signifique que el Estado empiece a gestionar en conjunto con Petrobras, quizás también en conjunto con Panamericana, en eso, la gestión de esta empresa, porque, y con esto nos gustaría cerrar, Gas Fran hizo su negocio, pero el resultado por el Uruguay, los usuarios y los trabajadores fue nefasto. Entendemos que Petrobras no vino acá por el plata, porque es una empresa. Y entendemos que tiene su propia estrategia. Ahora, también entendemos que debe ser compartida con los uruguayos y debe estar inserto el Estado como para poder cambiar la gestión. Es decir, no controlar que, bueno, si hizo una cosa mal, una sanción, porque eso no soluciona al usuario, no le hace nada, al trabajador tampoco y más, sino que la gestión tenga un cambio radical. Así que nosotros sostenemos que directamente el Estado tiene que estar en nuestra gestión, y los trabajadores del gas, en toda esta historia que yo mencionaba, creo que hemos dado prueba suficiente de que tenemos cabeza suficiente como para no resumirnos simplemente a los reivindicativos salarial, a condiciones laborales, sino que podemos también, como trabajadores, aportar al desarrollo de esta empresa que para nosotros sigue teniendo un papel estratégico. Gracias.